días y que tiene en vilo a todo el mundo, ¿no?
Sí, lamentablemente no conocí nunca algo así, ni en películas, ni en libros. Es algo irreal, es algo como, no me acuerdo con quién hablaba el otro día, parece una película de ciencia ficción, pero creo que ni la peor película de ciencia ficción se le asemeja a esto. Bueno, tratando de ver cómo se soluciona y que se solucione cuanto antes, a pesar de que no el panorama no es muy alentador.
Pero, ¿cómo lo están viviendo? ¿De qué manera lo viven? Porque es una cosa que imagino que nunca les ha pasado, ¿no? Es algo nuevo.
Sí, no. Bueno, yo vivo en Israel hace 20 años. Viví en distintas zonas, más que nada siempre en el norte del país, digamos cerca de la frontera con Líbano, donde está Hezbollah, y lo que está pasando ahora es para ubicarlos un poco en el mapa a ustedes, lo que está pasando ahora es en la Franja de Gaza, que es la célula terrorista de Hamas, y donde estoy yo ahora viviendo justamente es en el centro del país. Lo que vos me preguntás de cómo lo estamos viviendo tiene mucho que ver dónde está uno viviendo. Nosotros en esta zona, por ejemplo, hemos tenido dos alarmas, tres alarmas en total. En este caso, el refugio está dentro de mi casa, es un cuarto, pero lo que yo nunca viví es de tener que preparar el refugio, que siempre fue un cuarto, con distintos productos y cosas que nunca me imaginé, como desde tener una linterna, desde tener primeros auxilios en un cuarto donde duerme alguien normalmente y tener que bloquear todas las puertas y comprar una cosa especial para el aire y una cosa especial para, bueno, no importa, detalles que yo misma me veo haciendo eso hoy a la mañana, que fui a comprar todas las cosas con mi esposo. Y fue raro porque espero no tener que usarlo, pero ya te digo, son cosas que no pasan todos los días. Lo que sí estamos acostumbrados, lamentablemente, y esa es una por ahí de las falencias de todo esto que pasó, es que uno está acostumbrado a las sirenas y uno está acostumbrado a los cohetes. Y la gente del sur, yo tengo a una de mis mejores amigas que vive en el sur. Que es psicóloga y trabaja con trauma de niños, justamente por la zona, vive en Sderot, que fue la ciudad más golpeada en este caso. Siempre le pregunto, ¿por qué no te mudás? Y me dice, porque estamos acostumbrados, porque la vida acá es así. Y bueno, yo quiero poner en claro que una cosa es estar acostumbrados, y hay una diferencia, estar acostumbrado y también estar preparado. Uno está acostumbrado y está tranquilo en cierto modo porque está preparada, la ciudad está preparada, el país está preparado, ¿cómo se dice? Se me borran las palabras, perdón. Ay, ¿cómo se dice? Lo que te dice el gobierno, ¿cómo se dice?
Los
Las
mensajes,
indicaciones, instrucciones,
las
las
instrucciones.
instrucciones que uno recibe del ejército para los civiles, que las estudian los chicos desde el colegio, desde que son muy chiquitos en el jardín de infantes, se te meten en la cabeza cosas que sabes que hacer en caso de. No son cosas que te toman por sorpresa. Ahora, lo que esta vez sí se tomó por sorpresa es cómo fue la entrada de la célula terrorista a Israel, de qué manera entró, de qué cantidad de terroristas entraron. Esto sí fue único. Esto fue totalmente único. Y la masacre que hicieron, por supuesto. La masacre que es, yo creo que no se vio nunca en ningún lado. Solamente, yo te hablo de 24 o 48 horas. Si hablamos de masacres internacionales en la historia de la humanidad, hay muchas más grandes, pero en esta cantidad de horas, yo creo que no se vio desde la guerra del Día del Perdón en el 73.
El tema de las sirenas que suenan en donde estás vos, ¿eso tiene que ver con los misiles, con los cohetes o alguna otra cuestión es?
No, las sirenas únicamente en Israel suenan, o sea, Suenan por varios motivos. El primero de todo, aparte son distintos tipos de sirena, pero la sirena común que estamos acostumbrados a escuchar es la antimisil o que advierte la posible caída de un misil. Hay sirenas en caso de terremotos, que hasta ahora nunca en la vida me tocó escucharla, pero sé que hay, pero que también te advierte el terremoto antes, digamos, del terremoto en sí. Pero la de las que vos me preguntás, la de los cohetes o misiles, es la misma sirena para todos y no hay para otra cosa. O sea, no hay una sirena que te diga, esto es en caso de terroristas que entraron a la ciudad, esto es en caso... No, la sirena solo advierte, métanse en los refugios. O sea, eso es lo que el sonido de la sirena, nosotros ya sabemos que... Y cada ciudad tiene un tiempo estimulado para entrar al refugio. Por ejemplo, los que están muy cerca de la franja de Gaza no, ni siquiera tienen tiempo, a ver si me entiendes. Suena la sirena y muchas veces cae el misil antes de que suene la sirena, pero son 5 segundos. En Tel Aviv son 1 minuto y medio, cambia. O sea, de 1 minuto y medio tenés para llegar a un refugio. Donde yo vivía antes, en el norte, en Nazaret, eran 45 segundos. Y ya te digo, la franja de Gaza tiene 5 segundos. O sea, va cambiando mucho desde dónde tiran el cohete y dónde uno está físicamente en ese momento. El tiempo que tenés de meterte en el refugio.
Uh-huh. ¿Y cómo lo están viviendo ahora todo esto? ¿Ya se retomó la vida habitual? ¿O están sin trabajar? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están viviendo todo esto después ya de varias horas del primer ataque?
Sí. No hablo de ataque, yo hablo de defensa. El ataque fue de Hamás hacia Israel.
Por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Desde el ataque que hizo Hamás, que comenzó todo esto, a hoy, ¿cómo lo están viviendo? ¿Ustedes sí están trabajando normalmente? ¿Qué están haciendo?
Vos te referís a la cotidianeidad. Claro. Entonces, hay otra vez, lo mismo, depende dónde estés. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en toda una zona muy, muy grande del centro del país y mi empresa, en este caso, nos permite trabajar desde lejos, como ustedes, como en la época de corona, con las computadoras, con llamados telefónicos, pero no puedo salir a ese lugar por no arriesgarme. O sea, la empresa nos permite, a mi marido lo mismo. Hay mucha gente que no pueden dejar sus trabajos porque son indispensables, como los médicos o los súper, o sea, no hay ni una cosa tipo estado de queda o se puede salir libremente a las calles en nuestra ciudad. Hoy fui al súper, fui a comprar cosas, no es que hay una parálisis, pero por ejemplo en las ciudades de Erot, que fue la ciudad más golpeada, sí se paralizó todo, los negocios están totalmente cerrados, la gente que puede trabajar de su casa trabaja de sus casas y las que no va a trabajar. Lo que sí, por ejemplo, paralizaron todas las clases en todo el país. No hay clases desde el sábado, digamos, que acá los domingos ya se empieza a estudiar, no hay clases hasta nuevo aviso. Eso es en cualquier lado de Israel, no hay clases.
Bien. ¿Y los vecinos lo que pueden charlar entre ustedes, entre amigos, una vez que salieron del asombro del ataque inicial, y de mientras iban averiguando o se iban interesando conociendo situaciones que se fueron dando y a partir de los medios de comunicación y de todo lo que se ha conocido en todo el mundo, ¿cuál es la sensación que embarga a la israelí en general?
Mira, pasó algo muy llamativo que nunca me imaginé que iba a pasar. Supongo que también están enterados que antes, y yo no soy una persona que entiende de política, no me quiero meter en política, pero indudablemente la política está acá, en el aire, nos guste o no nos guste. Por eso vuelvo a aclarar, yo no entiendo nada de política, no me gusta, pero tengo que sí ser sincera y decir que antes de esto el país estaba padeciendo una crisis política muy grande, que dividió al país en dos grandes sectores: los que apoyaban la reforma y otras cosas más de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y lo que no, que fue el pueblo que salió a la calle a protestar durante todo, yo creo que fueron 59 sábados que no dejaron de protestar y cortar las calles por estar opuestos a la reforma de Benjamín Netanyahu, y la otra parte que sí estaba a favor. Ahora, hoy por hoy, pasó algo mágico dentro de toda esta tragedia, es como que no existe esa brecha. No existen los de anti-Bibi Netanyahu, los pro, existe Israel. O sea, ahora todo el mundo dejó todo esto de lado, no se habla de eso. Ahora es impresionante como, bueno, yo no hablo por mí porque yo soy nadie, pero ir a ver hoy comprado a la pañales y sábanas y frazadas y mandar a la gente, a todos los nenes que quedaron sin padres, a todos los viejitos que no saben ni dónde ir, necesitan un montón de cosas, hay un todo el mundo está donando, por ahí ustedes lo vieron, los camiones, a los soldados, a los tanques, a los pibes que están ahí luchando en el frente que no tienen ni medias, porque todo esto fue de golpe, se llamaron a miles y miles y miles de reservistas que no estaban preparados para eso, y la cantidad de niños, más que nada, que porque sus padres fueron secuestrados o sus familias quedaron tirados por ahí, y bueno, estamos tratando de ayudar todo lo que se pueda, y no se habla de política, no se habla, se dejó de hablar. Antes, en los vecinos, es como en Argentina, uno habla del Boca River o habla, viste, una cosa así, y era lo que se hablaba acá todo el día. Ahora, nada, la política quedó totalmente a un costado, me parece perfecto. Y no sé cuánto tiempo me queda en esta entrevista, pero quisiera, antes que termines, que me digas más o menos cuánto tiempo tenemos, porque no. Tengo un pedido especial. ¿Qué?
No hay problema, tenemos para charlar, no hay apuro.
Yo, antes que me olvide, y después de que hablemos de otros temas que tienen que ver con esto, hay una familia que creo que lamentablemente la conoció todo el mundo, que es la mamá que salió en la tele, la mamá con sus dos hijos pelirrojos, un bebito de 6 meses y otro nene un poquito más grande de tres años, son lamentablemente familia lejana de mi marido, y están totalmente desaparecida la mamá, los dos nenes, el marido y sus padres. Lo que yo pido, pues son argentinos, lo que pido a través de este medio tuyo y de toda la audiencia es poder presionar, porque ya toda la familia lo está haciendo, pero no tenemos respuesta del consulado argentino, del embajador argentino en Israel y del embajador israelí en Argentina, para tratar de mover todo lo que se pueda y localizar, pues están todos desaparecidos, no figuran en ninguna lista, no figuran en ningún lado.
Maragit,
están en el kibutz.
¿Maragit y José Luis puede ser?
¿Cómo?
¿Maragit y José Luis puede ser?
Sí, José Luis Silverman, Margit Schneider, Shiri Silverman Vivas, Yarden Vivas, Fir Vivas y Ariel Vivas.
Claro, está el pedido.
Fir y Ariel son los dos nenes.
Hay un pedido a través de las redes sociales al canciller Cafiero, en donde se le hace el pedido para que interceda, para el regreso con vida a la casa. Justamente de eso estabas hablando.
Obviamente el video. ¿Cómo?
Justamente de eso estabas hablando.
De ellos estoy hablando, pero estoy hablando que no solo hay que pedir, sino que hay que hacer. Y que hay que de verdad moverse y tratar de ver si a través de organismos internacionales, de los derechos humanos o de lo que sea, presionar cuanto se pueda. Yo hablo de esta familia argentina como una gota, como una piedrita en un mar gigante, porque son 150 desaparecidos por ahora. Pero esto porque me toca a mí de cerca, pero lo que hablo es en nombre de todos, de absolutamente todos los desaparecidos. Le pido a la Cancillería Argentina y a las cancillerías que tengan que ver con este tema que de verdad ayuden, colaboren, y también les den a las familias un poco de contención, porque nadie les da información. Nadie da información. No se olviden que están en manos de terroristas, no están perdidos en un campo.
Hasta ahora se habla de 150 desaparecidos.
Esos son los números que te manejan. Sabemos que hay muchos más. En este momento estoy viendo en la televisión, en este momento hay 900 muertos, asesinados, y hay más de 2.600 heridos, de los cuales ya hay 400 en situación de agoniza, ¿cómo se dice? Agonizante, de agonía, 400 más. Y ahora recién las milicias como el ejército israelí, la policía puede entrar a los, se dice kibbutzim, son como pequeños barrios de la franja de Gaza del lado israelí, donde estaban los terroristas que no se podía entrar. Ahora pudieron entrar porque los terroristas los pudieron liquidar. No me gusta hablar de esa palabra, yo no soy una persona violenta ni soy súper pacifista, pero la palabra es liquidar, no sé cómo, asesinar, los mataron, no sé cómo llamarlo, pero ahora pudieron entrar y están encontrando cada vez más cuerpos. Ahora que la policía y el ejército israelí pasa casa por casa, entra, los números van a subir muchísimo. Por eso digo que los números no son de verdad lo que estamos viendo ahora, porque en este momento están ahí y las noticias nos dicen que los números van a ser mucho más elevados.
Cuando te pregunté cómo tomaban esto que había sucedido, la primero que hiciste fue relacionarlo con el tema político sobre la situación que se estaba viviendo en Israel. ¿No les sorprendió la forma en que entraron, cómo entraron, la cantidad que entraron, la poca, al menos desde acá da la sensación, ¿no? Por eso lo pregunto, la poca resistencia que hubo por parte de los controles israelíes?
Sí, sí, totalmente lo que decís vos. Esto es algo que nadie lo puede explicar. Vos podés tener millones de hipótesis en la cabeza, pero nadie puede creer. Nadie puede creer esto de que, como dicen, nos agarraron dormidos. Cantidad, aparte de lo que se dice, que esto se planeó con mucho tiempo. Se han encontrado mapas de las casas de los kibbutzim, como te dije, sabiendo dónde vivía cada familia, sabiendo dónde estaba el refugio de cada familia, dónde había lugares con menos cámaras, dónde había lugares con más cámaras. Estaba totalmente planeado. De tiempo, esto llevó mucho tiempo planearlo, y la cantidad de ¿cómo se dice, Minaro? De túneles que el ejército israelí pensó que ya estaban todos bloqueados, que se están descubriendo ahora que había abiertos y donde cual también pasaron por abajo. No es que nada más rompieron el alambrado y entró un tractor, no fue así, entraron por un montón de túneles también, y por arriba, o sea, entraron por, no sé si vieron las imágenes, sí, en la fiesta, sí. Esta fiesta donde estaban todos bailando los chicos y entraron como con ala deltas, disparando desde ahí. O sea, fue una cosa que yo creo que la autocrítica que va a tener que hacerse el ejército israelí, y por eso te digo, el gobierno israelí, es terrible, pero no es el momento. A eso me refiero, no es el momento. Si ahora empezamos, por esto no quiero meterme en política, porque políticamente es el momento de un montón de autocrítica, de un montón de cosas que uno está enojado. En este momento hay que, por ahora, dejar las cosas de lado, tratar de traer, si no es a todos, a la mayor parte de los desaparecidos a Israel, tratar de meter a la comunidad internacional, como ya están apoyando, y que entiendan que Hamás es ISIS. Estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de acá de un grupito de gente que se volvió loca, No, están apoyados por Irán, reciben armamentos, reciben millones de dólares, y por eso pudieron hacer lo que hicieron, y esto se tiene que parar, porque hoy es Israel, mañana es Europa, mañana es en cualquier lado. El terrorismo no puede ser concebido en ningún lado del mundo. Una cosa es pelear una guerra, y no estoy comparando, pero Ucrania, Rusia, son dos países, pero acá una guerra contra una unidad, una célula terrorista de este tipo como ISIS y Hamas, es totalmente distinto. Acá no hay dos países que están peleando. Acá hay terroristas contra un país que están peleando. Y las cosas son mucho más sucias, son mucho más graves, son menos pensadas, y a veces te lo digo, de los dos lados es muy complicado.
Ahora se está hablando sobre un anuncio que van a bombardear la ciudad de Ashkelon por parte de Hamas y que ha habido un ultimátum. ¿Esto ustedes cómo lo toman?
Nosotros no tenemos ninguna información de lo que está diciendo. Nosotros lo que tenemos es al revés. No sé por eso quién te dio esa información.
Está publicado ahora en Infobae. En este preciso instante, y están transmitiendo en vivo.
Por ejemplo, en este momento, mientras hablaba con vos, hace 10 minutos bombardearon, o sea, no es que bombardearon, hubo alarmas en Tel Aviv, en lugares muy céntricos del país, no hubo caída de cohetes, pero hubo alarmas. Ashkelon, por ejemplo, es una ciudad cerca, relativamente a 15 kilómetros más o menos de la Franja de Gaza, es una ciudad que recibió un montón de cohetes desde el primer día. Dije Sderot porque es la ciudad más cercana. Ashkelon, Ashdod son las ciudades cercanas, son grandes ciudades cercanas, recibieron desde el primer momento cohetes. Pensá que el primer día Hamas disparó 2.600 cohetes. Jamás, en un día. Entonces, bombardear a todos, están bombardeando. Las amenazas es a todo el país. Hoy fue un día más tranquilo, entre comillas, supongo que fue por el ataque en represalia de Israel, porque hoy Israel entró con muchísima aviación a Hamas y a bombardear.
A Gaza.
Y todos nos preguntan, ¿por qué entró hoy y no entró anteayer? No entró anteayer porque dio 48 horas de aviso a la población civil de Gaza, si no nosotros decimos Gaza, por eso se me mezclan las palabras, de Gaza, le dio 48 horas de advertencia a la población civil para salir de la franja, para irse de la franja. Por eso esperó Israel 48 horas, porque esta vez, y siempre fue, Israel hizo lo que se dice ataques quirúrgicos, se llaman guerra. ¿Qué quiere decir esto? Es tirar una bomba, suponete, de un avión a un lugar donde saben que está tal dirigente del Hamas con tal secretario del terrorista, pero no hay civiles en la cercanía. Entonces tira puntualmente ahí. Ahora, para poder hacer esto, hay que evitar que Hamas haga lo que hace siempre, que es tomar escudos humanos. Se esconde dentro de las escuelas, se esconde dentro de los hospitales, se esconde dentro de los lugares donde hay muchos chicos. Entonces Israel retiene eso, no puede tirar, y ahí es donde Hamas se fortalece y sabe que Israel no ataca por eso. Ahora lo que es distinto hoy, y lamentablemente lo tengo que decir, lo digo sin ningún tipo de tendencia, sí, lo tengo que decir, como se dice acá, con los pies fríos, se dice.
Cabeza fría.
Esta vez, lamentablemente, por lo que estoy escuchando, mañana Israel va a entrar por tierra con el ejército, que esto causa muchísimas víctimas de los dos lados, ya te lo digo. Esto va a acarrear pérdidas terribles de soldados israelíes y de civiles de la franja, como así de los terroristas. El combate por tierra siempre es mucho más duro. Iba a entrar por avión con mucha artillería, porque el que se fue, pero el que se quedó, se queda. Y va a pagar las consecuencias, porque Israel avisó que no va a hacer ya tiros químicos, no puede, porque esta gente está escondida a 4, 5, 6 pisos bajo tierra, saben dónde están. Israel sabe dónde está, el Mossad sabe dónde están, pero también saben lo que hacen para estar ahí, que es llenarse de civiles inocentes.
Bien. Karina,
terrible, terrible, dolorísimo, terrible.
Sí, seguramente. Te agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Esperemos que haya novedades con respecto a la búsqueda de esta familia argentina. ¿Cómo?
Que se encuentren a los desaparecidos. Yo lo único que pido a los secuestrados, que los devuelvan, que después sea una lucha pareja, si quieren, de ejército contra secuestradores, contra, pero que los inocentes, los niños, los adultos, los ancianos vuelvan, y que esto después se lo dejemos a la gente que maneja las armas y no a los inocentes.
Uh-huh. ¿Quién está, no sé si estás al tanto, pero quién está a cargo del gobierno palestino ahora?
¿Qué es el gobierno palestino?
Sí.
Perdón por la pregunta, porque no existe Palestina como país.
Bueno, pero ¿quién está a cargo del gobierno? Pero si hay elecciones y si hay, hasta hace poco tiempo atrás estaba el Hamás al frente del gobierno, ¿o no?
Sí, Hamás, la célula terrorista Hamás no es que los votaron, no hay democracia. La única democracia en Medio Oriente en este momento es Israel. Son todos pedazos de lugares con autoritarismo. Jamás tomó de armas el lugar, dijo, yo soy ahora el gobierno de la Franja de Gaza. Pero no es un gobierno, a ver si me entendés lo que te quiero decir. Es una célula terrorista que tomó. Mira, tenemos que ir al refugio, no sé si escuchás, está sonando la alarma.
Bueno, entonces...
Así que te tengo que dejar.
Dale, cortá la...
Te tengo que dejar.
Dale, te agradezco mucho, dale.
Chau.
Muy bien, era la palabra de Karina Karpeliovsky, justo.